Y como lo prometido es deuda, pues igual que hacíamos ayer, hoy está también con nosotros para hablar de la vida en las residencias y de esos cuidados a nuestros mayores, la doctora Victoria Pérez, que es directora sanitaria del Grupo Orpea Ibérica. Buenos días de nuevo.
Buenos días y feliz domingo a todos los radioyentes.
Nosotros estamos encantados de poder seguir conversando con la doctora Victoria Pérez porque hay algunas cuestiones que merece mucho la pena tener presentes cuando hablamos de los cuidados que se prestan en las residencias de mayores. Ahora, doctora, está muy en boga ese término de el envejecimiento activo, que es lo que se busca en nuestros mayores. ¿Cómo se hace para poder conseguir ese envejecimiento activo en los centros de mayores?
Pues fundamentalmente se basa sobre unos pilares. Un pilar es la nutrición, con una nutrición adecuada y que cubran las necesidades del usuario. Otra es el trabajo cognitivo, el ejercicio físico y la socialización. Estos cuatro puntales son fundamentales para el envejecimiento activo. El envejecimiento activo, yo no puedo poner a un paciente que no ha hecho nunca ejercicio, meterle en una maratón. Es una cosa que, la verdad, que todos a partir de los 40, 50 años tenemos que empezar a hacer ejercicio porque ese recuerdo en nuestro cuerpo del ejercicio lo tenemos que seguir llevando. Y es importante el ejercicio físico. El ejercicio físico, al final, si queremos curar y cuidar la cabeza, el cerebro, tenemos que cuidar el corazón. Y para cuidar el corazón tenemos que cuidar estos cuatro pilares.
Lo que ocurre, doctora, es que a veces cuando vemos a personas mayores que no tienen autonomía suficiente como para poder vivir en su domicilio habitual, claro, se dice, bueno, pues que hagan ejercicio. Y dice, ya, pero es que yo tengo dolores, es que tengo problemas o tengo cuestión de sobrepeso. Y es decir, no resulta fácil que se muevan y tampoco se les pide, entiendo lo que decía antes, que corran una maratón. Tendrán que adaptar ese ejercicio físico a su situación.
Exactamente. Podemos hacer un trabajo de ejercicio físico adaptado. O sea, damos hasta yoga sentado en sillón. O sea, se puede empezar a trabajar miembros superiores y trabajar miembros inferiores, bicicleta sentado. Tenemos que recuperar un poco la fuerza muscular, antes de ponernos a lo mejor a andar porque hemos perdido la marcha. O sea, tenemos que ser consecuentes, qué capacidades tenemos y a dónde podemos ir. Y poco a poco, poniéndole un estímulo que a él le guste, es fundamental que el ejercicio sea, que lo que hagamos con él le motive al paciente, porque si no le motiva, no lo va a hacer. Claro. Y eso es fundamental, la colaboración del usuario.
Y ese es un pilar fundamental, el del ejercicio físico, que es clave para ganar calidad de vida. Y también nos comentaba, también en el día de ayer, hablaba de la importancia de la nutrición. ¿Por qué es tan importante la nutrición? Porque a veces oímos noticias y vemos en los medios ciudadanos de personas mayores desnutridas en residencias de mayores.
Claro, con los años, la absorción cambia. El paciente resulta, pues lo que comentábamos ayer, la dentadura se le queda grande o tiene alguna pieza en mal estado o de repente tiene mal sabor de boca, le sabe la comida metálico y entonces no quiere comer porque no le gusta. Entonces tenemos que analizar todo esto porque a lo mejor es por una cuestión farmacológica, hay que ver el estado dental del paciente, a lo mejor ya no puede comer una dieta entera, tiene que comer una dieta un poquito, lo que llamamos una dieta blanda. O a lo mejor el paciente tiene un problema de disfagia y tenemos que hacer una textura. Tenemos que adaptarnos a las necesidades del paciente. Es fundamental que tome 5 comidas al día. El desayuno y la comida es fundamental. Pero a veces el paciente se cansa enseguida. Entonces, pues a lo mejor hay que repartir las porciones y darle un resopón, que es lo que llamamos a las 12 de la noche, que tiene que tomar algo. Porque a lo mejor su capacidad digestiva ya no aguanta, no puede comer una comida más copiosa. Ajá. Pues nos tenemos que adaptar un poco a las necesidades de cada uno. Por eso os decía la importancia que comentábamos ayer de la valoración geriátrica integral y hacer un plan de atención centrado e individualizado para esa persona. Y luego hay que ver los gustos. Si es un paciente que en la vida le ha gustado las acelgas, pues le doy otra verdura, O sea, vamos a adaptarnos, porque no podemos ser más papistas que el Papa diciendo, es que las acelgas son muy buenas. No, pues que es que a lo mejor no le gustan las acelgas, pero comen las espinacas. O con... Entonces, por eso es tan importante contar un poco con los gustos del paciente.
Claro, y ahí las familias, desde luego, son fundamentales para ofreceros la información que a veces el propio individuo no cuenta porque, en fin, no se le ocurre o le parece que no es importante.
Exactamente, exactamente. Por eso hay que tener mucha comunicación con las familias y con el propio residente.
Claro. Hay una cuestión importante que yo creo que a través de distintos ejemplos de lo que vosotros hacéis en vuestras residencias del Grupo Orpea Ibérica nos va a poder ilustrar de qué manera es importante los cuidados que vosotros facilitáis. En una de vosotros tenéis una residencia, la residencia en MECO, una de las varias que tenéis, y existe lo que llamáis el programa de guardería.
Sí.
Esto, claro, dice, oye, esto, el programa guardaría, lo entiendo, con los niños, con los pequeños.
Sí.
También con los mayores.
Exactamente. Es un programa de educación infantil. De hecho, este año hemos hecho los 20 años de la guardería que se creó hace 20 años en MECO. En un principio se creó para los trabajadores que tuvieran niños y la pudieran dejar allí. Lo que pasaba que en el pueblo de MECO no había guardería y entonces, pues bueno... El ayuntamiento pidió y se empezaron a coger niños que no eran de trabajadores. Entonces, son niños de 2 años y es una escuela infantil. ¿Qué hacen estos niños? ¿Cómo es el programa? En septiembre, cuando llegan con las terapeutas, la psicóloga y la maestra infantil, cogen parejas, un niño y un anciano. El anciano tiene siempre un deterioro cognitivo o un Alzheimer. Y a veces, pues bueno, son la pareja de los elefantes, otro la pareja de los rinocerontes. La verdad es que es un programa que es un éxito intergeneracional porque se crean unos valores de empatía, de cariño. Los niños tienen enseguida aprenden la tolerancia social, valoran y respetan la figura del mayor. Y el mayor se siente completamente integrado. A veces el niño, cuando entran a la escuela, los mayores, el niño enseguida sabe quién es su pareja y va a buscarle. Y al anciano se le cambia la cara. Es que aunque haya poca comunicación, el anciano es como que la energía del niño se la transmite. Dibujan, hacen juegos... Les acompañan al parque, salen al parque de la escuela y luego cuando salen, a los niños les gusta salir no por la puerta de la escuela infantil, por la puerta de la residencia para despedirse de sus mayores.
Ajá.
O sea, es un programa muy positivo. Es en el único centro en que tenemos escuela infantil, pero este programa intergeneracional se ha demostrado que es positivo y lo tenemos en todos los centros, no con niños tan pequeños, porque aquí son 2 años, con adolescentes. Y es un programa que funciona fenomenal.
Qué bien. Pues vamos a seguir abundando en algunos de esos proyectos que merece la pena, en algunos casos son pioneros y que permiten ese apoyo, esa mejora de la calidad de vida, que es lo que se pretende en definitiva en las residencias de mayores, cuando ya decimos, cuando los individuos no son suficientemente autónomos como para poder realizar las actividades propias de cada día. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con la doctora Victoria Pérez, directora sanitaria del Grupo Orpea Ibérica, hablando de algunos proyectos innovadores que merecen la pena tener presentes para garantizar aquello de lo que venimos hablando en este fin de semana, mejorar la calidad de vida en las personas dentro de los establecimientos cerrados como son las residencias de mayores. Pero, doctora, cuando hablamos de la importancia, nos decía, ese proyecto de guardería que tenía en la residencia de MECO, pero también hay otra manera de organizar el trabajo siempre multidisciplinar, que lo venimos comentando y que merece mucho la pena tener presente. Lo que ustedes llaman organizar a los pacientes, a los residentes, en unidades de vida. ¿Eso qué es?
Pues eso es fundamental, el crear diferentes unidades, dependiendo la dependencia que tengas. Si tú tienes un deterioro cognitivo, te voy a poner con pacientes depende de qué nivel de deterioro, si es una demencia Alzheimer o otro tipo de demencia, te voy a poner una unidad protegida en una UPAP. ¿Por qué te voy a poner en una UPAP? Porque nosotros queremos que el paciente pueda ser libre de deambular. Son pacientes que normalmente deambulan por la noche, entonces tienen que ser en un entorno seguro. Y estos entornos seguros son entornos de 20, 22 pacientes en los cuales están sus dormitorios, tienen su salón, tienen su comedor, tienen un jardín a que tienen acceso ellos, pero no puede salirse al exterior, y es una zona securizada, el cual el paciente se siente seguro. Y si por la noche deambula, pues le dejamos que deambule y se sienta un rato en el salón, y el personal que está aquí, está allí, en un momento dado le puede dar una tila, una manzanilla, y a los media hora se vuelve a acostar. ¿Eh? Por eso lo que decías en el principio, porque trabajamos mucho las terapias no farmacológicas. Ajá. En cambio, un paciente que tiene un deterioro físico, por ejemplo, una fractura o una doble fractura, un ictus, pues no está con pacientes con deterioro cognitivo. Les ponemos en unidades de gran dependencia, necesitan ayuda física, y entonces adaptamos los cuidados a sus necesidades. Porque es muy importante tenerlos un poco separados, aunque luego este tipo de pacientes puede salir al jardín común, moverse por la residencia, pero tienen su unidad de vida. Luego hay otra zona que son los grandes dependientes, esos pacientes que son ya están vida cama-sillón, con sondas. Entonces es importante tenerlos un poco por diferentes unidades de vida, más que nada para poder dar los cuidados adaptados y los cuidados que necesitan en cada momento.
Claro, y justamente para seguir desarrollando ese trabajo, lo que habíamos comentado, ¿cuán importante es el contar con equipos multidisciplinares en estos centros de residencias geriátricas?
Por supuesto, porque una vez que el equipo multidisciplinar ha hecho su valoración geriátrica, tanto el médico, el enfermero, el fisio, el psicólogo, el terapeuta y el trabajador social para ver los apoyos, se reúnen con la familia y se crea un plan de atención a la persona, y está presente el usuario y la familia. Y entonces adaptamos los cuidados también a los gustos. Mira, siempre pongo un caso, porque es que una señora que entró con diferentes fracturas y una fractura de coles, no había forma de recuperar esa muñeca, no quería participar, hasta que, hablando con la familia, ella había vivido mucho tiempo en Sevilla y tal, y le gustaba mucho la historia del abanico. Y entonces hablamos con la terapeuta, vamos a buscar una actividad con abanico para que mueva la muñeca con el abanico. Y la verdad que se recuperó trabajando con el abanico. Entonces tenemos que buscar qué le puede motivar al paciente. Mi objetivo es que movilice esto, pero tengo que contar con la colaboración del paciente. Y busco sus motivaciones y sus gustos. Por eso es tan importante la valoración y la reunión con la familia del residente y la valoración de todo el equipo.
Ah, pues eso es fundamental, y eso es lo que va a conseguir, en definitiva, una mejora de esa calidad de vida, que es lo que estamos comentando aquí dentro de estas residencias geriátricas. Seguimos en Fórmula de Salud conversando con la doctora Victoria Pérez, como decimos, directora sanitaria del Grupo Orpea Ibérica. Estamos hablando de la importancia que tiene las residencias geriátricas como una de las alternativas cuando los ciudadanos, pues a medida que van envejeciendo, pues tienen problemas de movilidad, de autonomía, y les resulta imposible seguir viviendo en el domicilio. Hay alternativas, como son las residencias de geriatras, con equipos multidisciplinares, con profesionales que son especialistas en los cuidados y que además hacen unos cuidados personalizados que van siempre en función de cómo es cada uno de los pacientes a los que tienen que atender. Y nos comentaba la doctora Victoria Pérez esas unidades de vida en las que organizan la vida en sus residencias, y bueno, y cómo se trata de buscar también el apoyo de las familias para que sepan, y de los distintos profesionales, para que contribuyan a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y tienen iniciativas que nos llaman mucho la atención. Es lo que ustedes llaman, por ejemplo, el Café Alzheimer. Cuéntenos, ¿qué es esto, el Café Alzheimer?
Pues mira, el Café Alzheimer surgió como una necesidad de las familias, porque a veces estaban en una unidad protegida, pero claro, hay diferentes tipos de demencias. Hay demencias frontotemporales, hay demencias por cuerpos de Lewy, hay Alzheimer, Y la familia no sabía por qué mi padre ha dejado de andar, el tuyo anda, mi madre no decía ninguna palabra malsonante, ya resulta que dice tacos. Entonces, es muy importante, y luego la carga emocional, la culpa que tiene la familia de mi madre me cuidó a mí cuando era pequeña, yo no la puedo cuidar. Entonces, el explicarles, se invita a las familias, normalmente se invita también, pues o viene un neuropsicólogo o viene alguien de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, y son familias que tienen residentes con nosotros o a lo mejor familias que viven cerca de la residencia que tienen un paciente con Alzheimer en casa. Y es un poco contarles las fases de la enfermedad, por qué unos tienen ese movimiento compulsivo, por qué otros se caen continuamente, la diferencia que hay entre una demencia y otra, y qué es lo que les está, y que no se sientan culpables, por qué un frontotemporal se desinhibe. Entonces, si ellos conocen que no es por nada que hayan hecho ellos, ni es por nada, es evolución de la enfermedad, entienden más a su familiar y entienden más también al de enfrente, que de repente ven que se desnuda y dicen, ¿y este? Entonces es muy importante que entiendan la enfermedad y que entiendan la evolución de la misma. Uh-huh. Es un momento de sacar la catarsis, todos y se van más relajados y bueno, uh-huh. Se hace normalmente una vez al mes y se va hablando un poco de los temas que van surgiendo, siempre asociados a la demencia.
Ajá. Y otra cuestión, porque ligado a este tipo de iniciativas, bueno, dentro de los servicios que prestan las residencias del Grupo Orpea Ibérica, están esos servicios de psicogeriatría tan importantes, porque claro, esto muchas veces no lo hay en el sistema público sanitario o sociosanitario.
Sí, exactamente. Tenemos una residencia, la residencia de Puerta Hierro, de psicogeriatría, en la cual son pacientes psiquiátricos que son mayores. Uh-huh. Y este paciente psiquiátrico no es un paciente con demencia. Entonces, es diferente forma de tratarle. Y es diferente. Y entonces, es una unidad de vida, es una residencia pequeña, la de Orpea Puerta Hierro. Tiene 40 plazas, tiene un psiquiatra, tiene un médico internista, tiene sus terapeuta, su fisio, su neuropsicólogo, y entonces las actividades son las adaptadas y las que necesita este paciente. Luego, cuando este paciente envejece mucho y ya empieza a prevalecer a lo mejor la enfermedad degenerativa y disminuye el componente psiquiátrico, pues a lo mejor el paciente puede pasar a una residencia, a una UPAP. Pero cuando prevalece todavía, el componente psiquiátrico tiene que estar en una unidad de psicogeriatría.
Y más allá de este tipo de unidades, digamos, más especializadas, ustedes, más allá de, digamos, de los residentes que viven en la residencia, ¿también tienen centros de día?
Sí, también tenemos centros de día. Tenemos un abanico amplio, tenemos centros de día. Tenemos estancias temporales de un fin de semana, que a veces la familia tiene una boda y entonces no sabe con quién va a dejar a su padre o a su madre, pueden venir el fin de semana, o que a lo mejor el cuidador que tienen en casa se marcha un mes de vacaciones, puede venir ese mes de vacaciones. Realmente muchos de nuestros luego usuarios son pacientes que vinieron un fin de semana, o que venían de centro de día, o que venían las vacaciones del cuidador porque luego decían, es que estoy más entretenido, es que tengo más actividad. Entonces, uh-huh. Bueno, nos adaptamos un poco a las necesidades del residente y a las necesidades de la familia.
Claro, y para atender tanta variedad de circunstancias como se pueden producir en una residencia, imagino que el personal que ustedes tienen es un personal no solamente suficiente en número, sino además que atiende a las distintas especificidades, a las distintas necesidades de esos equipos multidisciplinares, ¿no?
Sí, en general, por ejemplo, los trabajadores que están en la SUPAP son específicos de esa unidad. Ajá. No cambian, no rotan, porque eso le da mucha estabilidad al paciente, el ver siempre las mismas caras. Siempre es un equipo. Y este equipo, siempre los equipos de UPAF, grandes dependientes, están en continuo. Hacemos trabajo de formación continua, más que nada por ir adaptándonos también a todo lo nuevo que va saliendo, a todas las nuevas terapias farmacológicas, a cómo tratar a un paciente cuando tú llegas por la mañana y llamas y le dices buenos días, don Francisco, hoy es lunes. Ajá. Ya le vas haciendo trabajo de orientación a la realidad. Entonces, todo esto son habilidades de manejo que es muy importante que el personal esté entrenado en ellas para que el día a día con el residente. El residente se duerme la siesta y de repente se despierta y se piensa que es por la mañana. Ajá. Entonces hay que orientarle en tiempo y espacio, pues diciendo, ahora vamos a merendar, ¿qué tal la siesta? Le vamos a indicar, le vamos a ir indicando.
Pues son esas herramientas que sirven para que los residentes primero se sitúen en el espacio temporal y también para ayudarles a su día a día y a entender y comprender mejor todo aquello que se hace con ellos en este tipo de residencias. Seguimos en esta mañana de domingo conversando con la doctora Victoria Pérez, directora sanitaria del Grupo Orpea Ibérica, hablando de la importancia de las residencias y de los cuidados que se dan en ellas a nuestros mayores. Y como siempre queremos ver el mismo asunto desde prismas diferentes. Uno de ellos es el que habitualmente nos traslada un médico de profesión y presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos hablando de los más mayores y en concreto de las residencias, pero en cualquier caso lo que parece claro es que los mayores necesitan cuidados cada vez más individualizados.
Hace 20 años nos planteamos en Extremadura separar las necesidades de los mayores en función de la complejidad de los cuidados que necesitaban. Le empezamos a llamar aquello plazas T1, T2 y T3 en función de la necesidad y complejidad de la intensidad de los cuidados sanitarios. Eran plazas T1 aquellas que lo que necesitaban era fundamentalmente apoyo de carácter social y muy pequeña atención sanitaria. Eran plazas T2 aquellas que el apoyo social y sanitario era prácticamente de la misma intensidad que necesitaban. Y eran plazas T3 aquellas que necesitaban un apoyo muy intenso en cuanto a la parte sanitaria de la atención, ¿no? Que superaba ampliamente a la parte social.
¿Y cómo resultó ese modelo?
Aquello nos sirvió durante mucho tiempo para dar respuesta a las necesidades. No solo nos sirvió, sino que nos sigue sirviendo. Sirvió sobre todo para organizar un modelo de atención, que es fundamental en la vida. Más que tener recursos, lo más importante es tener claro qué recursos tienes que tener. Y esa planificación y ese modelo ha permanecido hasta hoy.
Ajá. ¿Y ese modelo puede hacer frente a la cada vez más notable longevidad de la sociedad?
Es verdad que con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que esa clasificación entre grupos probablemente ahora hay que ampliarla a muchos más grupos, porque además, a medida que va aumentando la esperanza de vida media, te vas encontrando con distintas situaciones respecto de la persona, pero también respecto del entorno, que influyen de manera notable. Ya no es solo la intensidad sanitaria de los cuidados que pueda necesitar una persona, sino en qué entorno se le puedan prestar. Y eso es, yo creo, el gran reto que tenemos en el futuro, ¿no?
Claro, que además es el modelo hacia el que avanzan, como hemos visto, las residencias.
Le llaman ahora la economía de los cuidados, porque es verdad que este es un sector, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, de un enorme peso, de una enorme necesidad. Y en ese contexto creo que tenemos que seguir apostando por ganarle la batalla a la enfermedad, pero sobre todo ganársela también a la soledad, ganársela a la dependencia, a la dependencia y a la gran dependencia, y para eso hacen falta recursos. Y los recursos tienen que salir de la actividad económica y del buen resultado de nuestras decisiones, que espero y deseo que así sean siempre, ¿no?
Pues muchas gracias y buen fin de semana, presidente.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, pues tal como nos sugiere Guillermo Fernández Vara, doctora Victoria Pérez, claro, es interesante cuidar y ver la enfermedad de nuestros mayores, pero la enfermedad de los mayores no siempre necesita o no solo necesita tratamientos farmacológicos, y es importante lo que ustedes hacen para tener en cuenta esas terapias no farmacológicas y lo que llaman también la terapia sensorial. Cuéntenos qué es esto.
Pues nosotros trabajamos mucho la reminiscencia y las salas Schnösselen, psicomotricidad y todo lo de terapia ocupacional. ¿Qué son las salas Schnösselen? En las salas Schnösselen son salas multisensoriales que nos sirve para estimular, relajar, calmar y tonificar y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Qué hacemos? Ajustamos la iluminación, la atmósfera de los sonidos, las estructuras de cada paciente. Estimulamos los cinco sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto. Entonces, estas salas, el paciente, cuando entran dentro de ellas, son salas de relajación en las cuales podemos proyectar en una pared. Puedo proyectar a lo mejor algo de mi vida personal o puedo proyectar algo que me guste. Ajá. Desde a lo mejor cuando yo era joven, de fotos de cuando yo era joven con mis hijos, a un campo, o a lo mejor si resulta que yo de pequeña vivía al lado de Cuatro Vientos, avionetas o fotos de era pequeña saltando a la cuerda. Entonces, porque lo que es muy importante es evocar recuerdos positivos. Los recuerdos positivos se quedan impregnados menos tiempo que los negativos. Entonces, con estas salas de estimulación sensorial en la cual yo voy a trabajar y trabajo toda la vida del paciente, tengo siempre que intentar evocar recuerdos positivos para trabajar la autoestima del paciente.
Pues eso es fundamental y ojalá ese tipo de proyectos y de iniciativas pues den los mejores resultados para seguir cuidando a los mayores, aquellos que cuando lo necesitamos nos cuidaron a nosotros y que siempre hay que tener el máximo respeto. Muchísimas gracias. Hemos llegado ya al final de nuestro tiempo. Gracias por hacernos ver cómo se trabaja desde las residencias y cuáles son los objetivos que tienen para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores.
Nada, muchas gracias a vosotros y solamente un puntito como conclusión, que tenemos que seguir trabajando y aunque el paciente sea mayor, hay que seguir preveniendo y hay que trabajar en la autoestima y prevenir la dependencia.
Pues eso es fundamental, prevenir la dependencia también a través de la información como la que nos ha ofrecido en el día de hoy y de ayer aquí en Fórmula de Salud la doctora Victoria Pérez. Ha sido un placer, muchísimas gracias y nada, entre tanto, vosotros nos vayáis, seguimos con más asuntos que tienen que ver con Fórmula de Salud.